una ora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una
hora el invitado.
Ventana, la otra hora en el balcón. La querida, la mi madre, entiendo que tengo amor.
Hablamos con Jacobo Kaufmann, ya saben, este director de escena, escritor, traductor, docente e investigador y sobre todo amigo de Radio Sefarad. Bienvenido de nuevo, Jacobo.
Muchas gracias.
No sé si estás atrapado por las nieves que están asolando.
No, es para tanto, un poquito de nieve apenas.
Bueno.
Estamos esperando la tormenta grande.
Ya. Habrán adivinado nuestros oyentes que hablamos con Jacobo desde Israel, a punto de venir a nuestro país de nuevo, Jacobo, para tener un encuentro muy especial en el Centro Sefarad de Israel, ¿no es así?
Exactamente. Y allí se hablará del diablito de la mano agujereada y también de Carvajal, que es la obra de teatro que se acaba de publicar nuevamente, que se llama Carvajal, el testamento de Josef Lombroso.
Se hablará de criptojudaísmo de teatro e Inquisición y será el próximo 9 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel. Pero Jacobo, tenemos ahora la oportunidad de que nos hables de este Josef Lombroso, de este Carvajal. ¿Quién era y por qué? Sí.
Bueno, Luis de Carvajal el Mozo era sobrino del gobernador de Nuevo León en México, que era, por supuesto, de origen judío. Había nacido en Mogadouro, en la frontera de Portugal con España, y había hecho una carrera importante hasta que Felipe II le encargó la gobernación de todo Nuevo León y la conquista de territorios y la colonización, para llamarlo de alguna manera. Entonces el gobernador convence a toda su familia, a su hermana, a su cuñado y a todos sus hijos a que vayan con él a Nuevo León a comenzar una nueva vida que resulta no ser para nada nueva porque se encuentran con la misma Inquisición que había en España. Y el sobrino, Luis de Carvajal el Mozo, se convierte en el líder espiritual judío. Casi podríamos decir en la imagen de rabino para los judíos clandestinos de México, los Anusim que viven allí.
¿Por qué crees que el fenómeno de los conversos, de los judaizantes, de los criptojudíos está interesando tanto a tanta gente?
Bueno, tendría que estar interesando hace mucho. También me llama la atención que recién después de 500 años de la expulsión de España y de Portugal, recién los gobiernos se acuerdan de volver a invitarnos. ¿No es cierto? Esa es una pregunta que yo no tengo respuesta. Lo que sí, que se hable del tema me parece lógico, pero lo que es relativamente nuevo en Europa, por lo menos para la mayoría de la gente, es que se hable de Inquisición en Hispanoamérica, porque lo que sabe la mayoría de la gente es Inquisición en el continente europeo. Pero en Hispanoamérica hubo tres centros muy grandes, en México, en Lima y en Cartagena de Indias, donde hubo autos de fe, hubo torturas, hubo quemas, y en toda América Latina, que en realidad se extendía hasta gran parte de lo que hoy es California y Texas, en todo ese territorio existía una red inquisitorial que buscaba justamente a todos aquellos que estaban bajo sospecha de seguir profesando la religión judía.
Háblanos un poco de la obra, ¿cómo la estructuras y qué contiene, Jacobo?
Bueno, ante todo está basada en documentos oficiales inquisitoriales y en cosas que escribió, en textos que escribió el propio Luis de Carvajal el Mozo. Él empezó por cambiarse el nombre y hacerse llamar Josef Lombroso. o sea, iluminado en realidad, pues, inspirado cuando vuelve a descubrir su judaísmo, a pesar de haber sido educado, formado cristiano. En determinado momento descubre su judaísmo y lo asume muy activamente. La Inquisición lo descubre, lo apresa varias veces. La primera vez lo destierra en realidad o le quita su libertad por un tiempo, pero lo vuelve a aceptar dentro del ámbito cristiano por haberse confesado, por haber dicho realmente que él era judío, o mejor dicho, que él había judaizado. Y entonces, con la advertencia de que no lo vuelva a hacer, so pena de ser quemado, la iglesia lo vuelve a aceptar y le da cadena perpetua y San Benito, y lo hace ir a trabajar a un hospital de convalecientes, de dementes, a limpiar todas las basuras, todo lo que hay de desagradable allí, y estar en ese ambiente. Finalmente se libera, vuelve a su casa, y después de un tiempo lo vuelven a apresar, y esta vez lo condenan a muerte y lo queman en la capital de México.
Tiene un destino trágico que no sé si muchos, un final trágico que no sé si muchos de nuestros oyentes conocen. ¿Es una figura suficientemente conocida, Jacobo?
Sí, es una figura totalmente conocida en México. Y más allá, en los círculos universitarios también, porque aquellas personas que han tenido ocasión de ver los archivos inquisitoriales y otras documentaciones conocen exactamente lo que ha ocurrido. Llama la atención es que no es para nada un caso aislado, sino que es prácticamente una rutina eclesiástica. Además, la Inquisición usaba dos cosas en todos los casos en que alguien estaba bajo sospecha de haber judaizado. Lo primero que hacían, fuera culpable o no, era confiscarle todos los bienes, por lo que uno puede llegar a especular que en realidad se trataba de un gran negocio. Segundo, que se ensañaban especialmente con los así llamados cristianos nuevos. Ahora, esa es una trampa, porque no se podía esperar de una persona que cambiara de sangre ni de raza. Puede ser una persona que cambie de ideología o que cambie de creencia, pero un judío sigue siendo un judío. Y en ese sentido la iglesia lo sabía perfectamente, la Inquisición conocía eso perfectamente, y entonces sabía, por una parte, que podía quitarles las posibilidades de desempeñarse normalmente en funciones que los cristianos viejos sí podían, y por otra parte tenía la facultad muy, muy sencilla de perseguirlos, y no solo perseguirlos, sino eliminarlos. O sea que es una cosa frecuente, es una rutina inquisitorial, es un procedimiento que no es para nada aislado.
Jacobo, habría que hacer un listado o revalorizar la figura de estos criptos judíos que tanto hicieron por crear las bases de la cultura y de las sociedades latinoamericanas, ¿no?
Bueno, ese es un tema separado, digamos, que digamos difícil de evaluar. Lo que sí se sabe es que aquí hay una cuenta pendiente y hay lo mínimo que se puede esperar es una disculpa, y a veces me causa hasta una sonrisa cuando escucho a funcionarios de la Iglesia Católica de hoy decir que no se debe emplear la violencia para imponer una religión. Claro que se refieren actualmente al Estado Islámico, por ejemplo, pero los primeros que emplearon la fuerza y el fanatismo para tratar de cambiar y para tratar de imponer su religión no fueron precisamente los del Estado Islámico, sino más bien los representantes de la Iglesia Católica.
Sí, sobre ese tema se ha escrito y se ha disculpado mucho, ¿no?
Eso no tiene disculpa.
Bueno, es un tema que seguro que del que seguiremos hablando y que por supuesto que no tiene disculpa, pero la Iglesia también se ha referido a esos años oscuros, ¿no? En los que, como tú dices, sus acciones no eran precisamente cristianas, entre comillas. Jacobo, avanza un poquito más en la entrevista para pedirte que nos comentes que el hecho de que Carvajal, el testamento de Josep Lumbroso, también es una ópera en dos actos.
Sí, a partir del texto de mi obra de teatro, el compositor argentino Osías Vilensky, que vive en Barcelona, ha escrito una ópera muy, muy bonita y de grandes dimensiones que esperamos conseguir la posibilidad de representar. La música es muy poderosa, muy fuerte, y el impacto sería realmente importante. Esa sería una manera de la representación de la obra y de la ópera, de las dos cosas por separado, a lo mejor, sería una manera de manifestar que alguien asume la responsabilidad de lo que ha ocurrido.
¿Qué personajes encontramos en el texto, aparte del propio Josep Lumbroso?
Bueno, a su tío, el gobernador de Nueva León, a quien privan de su libertad, a quien privan de su poder, a pesar de haber hecho muchísimas cosas en favor de la corona, de Felipe II, y lo meten en la cárcel también con una excusa cualquiera, y él muere en la cárcel incluso. Y está toda la familia de Luis de Carvajal el Mozo, la madre, el padre, las hermanas, los hermanos, y aparecen lógicamente los funcionarios de las cárceles y soldados y alguaciles, todo un aparato de represión que existía en esa época.
Y como siempre, el buen teatro nos sitúa también en la actualidad. ¿Qué enseñanzas extraemos de Carvajal el testamento de Josep Lumbroso? ¿O cuáles quieres que extraigamos?
Bueno, aquí lo único que se puede esperar en el teatro, enseguida voy a elaborar lo que estoy diciendo. Aquí en la obra se ha pretendido hacer un paralelo con lo que ha ocurrido en la época del nazismo. Y a mí me ha ocurrido personalmente que una persona en Alemania me dijo, me quiso dar la mano y decirme, bueno, ya es hora de que nos olvidemos de lo que ha pasado. Entonces yo le contesté que para eso, con toda seguridad, yo no tenía mandato y no le di la mano. ¿No es cierto? Esa es una situación que no tiene reparo. Aquí la comparación está siempre presente. Todo el mundo debería prestar atención a las cosas que ocurrieron alguna vez y que se repiten a lo largo de la historia, las represiones en general y las discriminaciones. Ahora, por otra parte, claro, uno se pregunta qué puede hacer el teatro. El teatro tiene una posición muy humilde en ese sentido, porque estadísticamente uno se puede preguntar cuánta gente puede llegar a estar influenciada por lo que ve y por lo que escucha en una función teatral. No se conoce casi ningún caso de que el teatro haya hecho algún cambio en la historia, pero eso no significa que perdamos las esperanzas.
Te acompañará César López en Yera, representando a la editorial Archers Bly. Háblanos de esta editorial.
Sí, es una editorial importante, posiblemente la más importante en España, la que ha producido más publicaciones teatrales y que sigue publicando regularmente una gran cantidad de literatura teatral actual, más que nada española. pero está manejada de una manera muy, muy abierta y muy dispuesta a recibir todas las corrientes teatrales que se puedan ubicar hoy en día. Y César, claro, él es autor también y es una persona que conoce mucho teatro, que ha escrito teatro también él, y estará conmigo aquí en este evento. Y el que estará también es el editor del Diablito de la mano agujereada, que es Vicente Salaya, de la editorial Certeza, que también es un experto.
Otro gran amigo de Radio Sefarad. Estarán ellos y estarán todas aquellas personas que nos estén escuchando y que se quieran acercar al Palacio de Cañete el 9 de febrero a las 7 de la tarde para disfrutar de tu erudición y de la de las personas que te acompañen en este tema que interesa tanto, como decíamos al principio, teatro, cripto, judaísmo e inquisición. Muchísimas gracias, Jacobo.
Gracias a ustedes.